muchísimas gracias a la doctora María Victoria Rivas, a mi derecha, para los amigos de la televisión, para la que la puedan ver, Centro de Estudios Judiciales. La doctora María Victoria Rivas hace, no voy a decir, porque sobre todo porque nos conocemos desde hace muchos años, 3 décadas fácilmente, de verla trabajar, no solamente de verla, sino de saber que está trabajando proponiendo reformas en la administración de la justicia. Y el doctor Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, está aquí también con nosotros porque hoy se ha dado, creo que, un primer paso importante en un nuevo tiempo, doctor, para la justicia. Gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, ¿se esperaban que tengamos un nuevo ministro de la Corte de las características que entiendo en la mayoría de los gremios, sobre todo de los profesionales del derecho, habían estado reclamando, doctora?
Sí, bueno, antes que nada, un saludo, Oscar, a vos, a Menchi y a Rubén. En realidad que yo creo que la elección del doctor Eugenio Jiménez no fue una concesión graciosa de los demás ministros de la Corte, sino que responde un poco a una preocupación y a una petición que se viene haciendo hace bastante tiempo con relación a cambiar un poco el perfil del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es importante destacar los antecedentes éticos y académicos que acompañan al doctor Eugenio Jiménez, con lo cual le da una nueva visión al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Y otro tema que también me parece importante destacar, Oscar, es que por primera vez en la historia democrática del Paraguay se transmitió en directo la plenaria de la Corte Suprema de Justicia, en la que eligieron a las autoridades del Poder Judicial, al presidente, al vicepresidente primero y al vicepresidente segundo. Estos son pasos importantes para la transparencia y creo que estos dos elementos, un nuevo presidente de la Corte con un perfil diferente al de los demás, y una transmisión en directo que nos permitió a nosotros, la ciudadanía, seguir de cerca la sesión de la plenaria de la Corte, yo creo que son pasos demasiado importantes en el Poder Judicial y que ojalá no tengan retrocesos.
¿Y por qué es importante? ¿Por qué? ¿Qué tiene de importante saber que van a elegir? ¿Que se dicen cosas que no se sabían antes?
No, el problema que se da, Oscar, es que anteriormente la elección de autoridades del Poder Judicial se daban entre cuatro paredes y era una negociación y distribución de poder dentro de la estructura de funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. No te olvides vos que el presidente de la Corte tiene una acumulación de poder demasiado importante. No solamente el presidente, un poder del Estado, es presidente del Consejo de Superintendencia y en este caso creo que él aceptó ser presidente de su sala, porque normalmente el presidente de la Corte es presidente también de la sala constitucional, o sea, tradicionalmente lo tienen así. Entonces creo que el hecho de que se haya empujado de alguna forma la transparencia en la sesión de la elección de autoridades de la Corte Suprema de Justicia, creo que es un paso importante. Y te digo más por qué me parece importante el nuevo perfil del presidente de la Corte, porque no te olvides que hay dos ternas pendientes para elegir las otras dos autoridades de la Corte Suprema de Justicia y reformas judiciales importantes en puerta. Entonces, el hecho de que tengamos dos ministros con perfil diferente viene a romper un poco ese bloque corporativo a la que no tiene acostumbrada la Corte Suprema de Justicia y que de alguna forma creo que es demasiado saludable para la institucionalidad del Poder Judicial.
Rubén, ¿lo ves como el presidente del colegio, como parte del cuerpo del Colegio de Abogados o como profesional también? ¿Cuál es la lectura? ¿Es institucional también?
Tengo que decir lo siguiente, sí, don Oscar, doña Menchi, agradeciéndoles la oportunidad de estar hoy, a Vicky también el saludo correspondiente. Es un momento en que necesitamos señales importantes. El doctor Eugenio Jiménez, me gusta graficar con esta frase algunas situaciones. Una golondrina no hace primavera, pero la anuncia. O sea, difícilmente por la presidencia de Eugenio Jiménez vaya a solucionarse mágicamente todos los inconvenientes con los que hoy día cuenta la Corte Suprema de Justicia. Pero se dan señales importantes al seno de este poder, como por ejemplo que se haya solicitado la transmisión de las audiencias, un evento que nosotros como gremios veníamos solicitando hace muchísimo tiempo a los presidentes de turno de la Corte Suprema de Justicia, Y he aquí que cuando estos dos ministros, el doctor Jiménez y el doctor Ramírez Candia, de signos políticos distintos, ambos, un tema no menor en el sentido de decir, entran a representar a sus colores, etcétera, etcétera, se comportaron ellos en un mismo tono y reclamaron, solicitaron lo mismo, la transmisión de las audiencias. ¿Qué se hace en las audiencias? Y tal vez hoy día ya van a ir consensuadas las decisiones, pero va a ser importante desde la señal que se le da a la ciudadanía de transparencia. Hoy día un valor fundamental que moldea las democracias modernas, y es un punto de nuestro diplomado, Oscar, en el Colegio del Paraguay, es la transparencia. Las democracias modernas hoy se moldean en base a la transparencia y al acceso a la información sobre las gestiones de gobierno. Desde ese punto de vista, que estos nuevos ministros hayan impulsado la transmisión de las sesiones plenarias. Dos, que ante...
Como una exigencia.
Como una exigencia.
Claro. No puede, ese fue un paso importante.
Como un condicionamiento.
Que, ahí está, esa es la palabra.
El accidente, entre comillas, de que por cuestiones técnicas, entre comillas, no se haya podido transmitir una, ellos sentaron la postura y dijeron, si no se puede transmitir, ya no acudiremos a esta.
A así fue.
Importantes.
Sí. Pero hoy, eso llegó a la ciudadanía, ¿no? Ese, a ver, porque esa, entre comillas, iba a ser una anécdota, pero no era que íbamos a transmitir en directo, no señor. Nosotros no nos vamos entonces, no hay sesión si es que... No, pero no hay un problema técnico nomás, ya para la próxima vamos a solucionar. No,
claro,
no
para
hay.
Que vean que no es solamente un enunciamiento de ellos políticamente correcto, sí, ¿verdad? Que podía haberse entendido así en la primera vez que lo dijeron, ¿verdad? Sino que después hubo una consecuencia.
Nos llegó como mensaje a la comunidad jurídica, la comunidad judicial nos llegó. ¿Cómo nos llegó? Y tal vez María Victoria recuerde aquel mensaje en el que la Corte Suprema de Justicia dicta el fallo por el que dispone se acceda a la información pública en la Municipalidad de San Lorenzo.
Sí, Ferrer,
y el presidente Ferrer de la Corte, creo que en esa época el doctor Antonio Fretes, quien fue también el preopinante en el mismo expediente, dispuso que ese mismo día en que se da a conocer la sentencia, también se dieran a conocer las informaciones propias en cuanto a número de funcionarios y salarios de la propia Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quiero señalar con esto? Que tenemos que ir dando señales claras de que queremos transformación. Y la señal que hoy dio la Corte al elegir al ministro Eugenio Jiménez, quien a partir de hoy lleva una gran responsabilidad sobre sus hombros, es de que quiere, o por lo menos está intentando, ayornarse al apoyar en la presidencia a una persona que justamente impulsa la transparencia. Pero sin duda alguna esto no va a solucionar los problemas de fondo que tiene la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial, que creo los vamos a ir abordando en el transcurso del programa.
Correcto, a saber, porque el propio nuevo presidente nos habló de esta siesta y nos dijo que hay una estructura enorme, enorme, que hay que comenzar, no lo dijo en estos términos, a desmontar, pero que de tan enorme nos hemos acostumbrado a ver como algo natural que sea así, y no debe ser así. Sí. La doctora María Victoria había destacado el rol de la ciudadanía, y sobre todo de algunos activistas, que porque dijiste, doctora, no es tampoco una concesión graciosa, no, es que le querían nomás al doctor Jiménez Rolón. Porque eso lo deja en una evidencia a los demás también, pero es bueno que eso ocurra y que se reconozca, ¿verdad?
Sí, mira, yo creo que el hecho que se haya filtrado de alguna forma informaciones que de vuelta estaba todo cocinado en la presidencia de la Corte, hace que la ciudadanía se movilice y empiece a exigir un nuevo rostro en la presidencia de la Corte. Entonces, creo que el acceso a la información pública de alguna forma desarrolla la transparencia, ¿verdad?
Sí.
Combate la corrupción y estimula una activa participación ciudadana. Entonces, en la medida en que nosotros vamos recibiendo información del Poder Judicial, vamos recibiendo información de la Corte Suprema de Justicia, permite que la ciudadanía se organice y empiece a exigir, ¿verdad? Creo que hubo un importante estímulo de en los demás ministros, supongo, en desmontar ese acuerdo inicial de que otro ministro iba a ser el presidente de la Corte, incluso el doctor Fretes da un paso al costado y dice que él deja de lado su candidatura. Entonces creo que de alguna forma, así como dijo Rubén, es una señal importante de los demás ministros de la Corte, y sobre todo también yo creo que la Corte está muy temerosa ante los escraches ciudadanos, ¿verdad? Creo que eso también de alguna forma obligó un poco a replantearse.
Pero 10, 20 personas.
Yo creo que no importa.
No, espera.
Yo creo que no importa la cantidad.
En Paraguay, en realidad, las cantidades de indignados, de manifestantes, creo que no han sido las que han generado los cambios.
¿Qué entonces?
Y la presión. La presión, que a lo mejor tenemos un estilo particular los paraguayos, no somos de congregaciones multitudinarias, de encuentros multitudinarios, pero evidentemente son persistentes los scratches. No es que se hacen un día y al día siguiente cada uno se va a su casa.
Esto aportó. Claro.
Yo creo que sí aportó, aparte la participación de los colegios de abogados, muchísimos colegios de abogados se pronunciaron, creo que hay 33 colegios de abogados en todo el país, muchos se pronunciaron, muchos gremios solicitaron que sea un ministro con un perfil diferente al habitual. Entonces creo que de alguna forma es una suma de una serie de elementos y acciones aisladas que lleva a la Corte Suprema de Justicia a decir, bueno, vamos a elegir la otra porque si no vamos a empezar a vernos en problemas, ¿verdad? Entonces creo que de alguna forma contribuyó la serie de situaciones para avanzar hacia la elección del doctor Eugenio Jiménez, así como estaba diciendo Rubén, tiene un gran desafío por delante.
Sí. Estábamos quedando en lo siguiente. ¿Qué es lo que es un abogado pasillero? El ministro es, y hoy me destacaba, me dice, va a ser...
Reivindicó él eso también.
Y reivindicó, es cierto, dijo. Sí, soy un abogado de esos que saben. ¿Va el abogado pasillero, doctor?
Bueno, Doña Punujamala pasillero, parece... Hay
que nos suena muy bien, ¿verdad?
Sí, hay muchos colegas a los que no les gusta mucho porque entienden que es despectivo o incluso peyorativo, ¿verdad?
Sí.
Pero pasillero, en nuestra jerga popular, refiere al abogado litigante y que conoce el quehacer cotidiano de los tribunales. ¿Por qué pasillero? Porque los tribunales tienen varios pasillos por los que tenemos que transitar diariamente para acercarnos a los mostradores de los juzgados, y anteriormente, hasta que se instalara ahora el expediente electrónico, ir y preguntar si nuestro expediente avanzó, ¿verdad? Para tener la respuesta clásica de está en despacho, significa durmiendo el sueño de los justos, ¿verdad? O salió algo otro, entonces vos revisás. Y revisás qué salió de nuevo en tu expediente, ¿verdad? Empezás a ojearlo y de ese juzgado transitas por el pasillo y vas a otro juzgado y así sucesivamente. Por eso es el calificativo de pasillero a aquel que conoce el transitar de los pasillos de tribunales, el litigante, el que ejerce la profesión realmente.
Oscar, sí, te puedo decir lo siguiente. Así como dice el doctor Rubén, el abogado pasillero para mí describe la imagen más arcaica de funcionamiento del Poder Judicial.
¿Por qué, doctora?
Y porque, así como está diciendo el doctor Rubén Galeano, si bien es cierto, hay un esfuerzo de todos los profesionales que litigan, demuestra la gestión burocrática que tiene el Poder Judicial. Entonces, eso que él dice, eso de estar diciendo, de recorrer los pasillos, eso ya no se ve en ningún sistema judicial de Latinoamérica, moderno, que apunta a la modernidad, a cambiar la calidad de la justicia, a la eficiencia, a la gestión. Entonces, rescatar el esfuerzo que hacen los abogados litigantes, pero a la vez mirar que eso es lo que tenemos que abandonar.
Y creo que ustedes simplificaron nomás, porque no es solamente un pasillo. Son varios pisos y si mal no recuerdo, dos torres.
Dos torres
porque,
y montones de veces.
Dos torres. Y hasta hace una década era una sede, o hasta de 15 años era una sede. Hoy está en la sede de San Lorenzo, Luque, Lambaré. Hoy en realidad es el abogado peregrino, porque es un peregrinar de sede en sede, ¿verdad?
Bueno, vamos a cerrar esta primera parte agradeciendo a los colegas de Noticias Paraguay, la atención a la audiencia particularmente. Nuestros invitados van a continuar aquí en los estudios de la radio, porque después de la pausa vamos a hablar de alguna de las cosas que el propio presidente de la Corte nos dijo en la siesta de hoy, cuando comenzamos el programa. Cuando Menchi le pregunta si por dónde hay que empezar, dijo que hay una suerte de gran estructura que hay que desmontar, es lo que entendí. Una estructura que de tan pesada que es, ya hasta es normal para mucha gente.
Así nomás no lo es.
Que así es. ¿Y cómo? ¿Qué cosas, por ejemplo?
Euclides Acevedo.
Él es docente. Ah. Dicho sea de paso, mañana vamos a encarar un tema muy importante. No quiero confirmar todavía, pero vamos a hablar sobre los famosos protocolos en las fuerzas policiales.
¿Y
va a venir? Juan está en Barcelona. Está de vacaciones. Está por España. No, a lo que voy es a lo siguiente. Le pusimos al doctor Jiménez Rolón una jaja añón de Catumo año ya, pues. Convengamos. Tiene una. Y decimos, estamos cargándole la tinta. Como que el doctor Jiménez Rolón va a solucionar todo el drama que todos sabemos tenemos en la administración de la justicia. Y yo creo que esa pesada carga puede provocarnos, por cualquier cosa que ocurra, un enorme desencanto, más grande todavía que lo que probablemente tenemos ahora. Ojo con ese tema. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Creo que es lo que corresponde también decir, porque yo le dijimos aquí, nunca en estos últimos años supe de tan alto apoyo con que llega un ministro de la Corte a ejercer ese cargo. ¿Estoy mintiendo, María?
Sí, mira, yo creo que él tiene un paso adelante porque tiene mucha legitimidad. Y su legitimidad se basa en la confianza ciudadana de los gremios, de los colegios, probablemente los funcionarios, que de alguna forma se sienten aliviados de que un ministro con una visión diferente ingresa en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, yo te diría lo siguiente, eso lo conversamos con el doctor Jiménez hace 15 días más o menos, en el sentido de qué es lo que les reclama la ciudadanía al Poder Judicial. Y hay como cuatro reclamos básicos y continuos. Uno, la mora judicial. El otro es la corrupción judicial, el otro es la falta de independencia judicial y la falta de igualdad en el Poder Judicial, y lo estamos
¿qué
comentando?
¿Qué quiere decir igualdad?
Igualdad significa que vos tengas la misma posibilidad de litigar en el sistema judicial. Vos sabés que el acceso a justicia es uno de los puntos centrales de nuestro Poder Judicial.
Un ratito, doctora, porque ahí ya nos toca muy, este último tema. ¿Quiere decir que si yo voy a litigar abogado mediante ante un determinado juzgado y hay, digamos, el otro con una apreciable ventaja, por qué razón en el mismo despacho?
Sí, vos tenés que tener en cuenta dos cosas para el acceso a justicia. Uno es la limitación económica, en el sentido que vos no podés contratar abogados, ¿verdad? Por tu vulnerabilidad económica, etcétera. Se menciona un montón de elementos para el acceso a justicia y el Poder Judicial tiene la obligación de desmontar estos obstáculos para acceder al sistema de justicia. Y después tener el otro lado de la gente con recursos económicos que puede contratarse un buen estudio jurídico, pero ese estudio jurídico se tropieza con los poderes fácticos que manejan el Poder Judicial.
Y perdón, pero pregunto para los dos. Los estudios jurídicos no son una suerte de poder fáctico en el Poder Judicial.
Sí, muchos de ellos son suerte de poder fáctico.
Dependiendo.
Muchos de ellos.
No, ojo con ese tema. Dice, pero, a la votar hace contrario, ni vos tenés equipo jurídico, famoso estudio, digo, ya hasta a Chancaina.
¿Quién está detrás de
eso?
Eso está
cobarde. Porque hay estudios jurídicos, y quiero esto dejar muy en claro.
Sí.
Porque no es bueno que metamos a todos en la misma bolsa.
Correcto.
Estudios jurídicos que tienen ganada su fama en base al trabajo y a la calidad del trabajo que realizan, correcto. Otro es el que refiere la doctora María Victoria Rivas, de quién está, entre comillas, detrás de ese estudio jurídico, correcto. Entonces hay que diferenciar muy bien esas situaciones. No hace mucho tiempo, porque migran también, el poder detrás de los estudios jurídicos migra también, don Oscar. ¿O acaso no era un viceministro el titular de un exitoso estudio jurídico? Jaupey había sido presidente del jurado Pete Índila o Arregla Para, oye, Grabapa. O sea, son cuestiones bastante distintas a un estudio jurídico que tiene ganado su posicionamiento en el mercado en base al trabajo y a la calidad de lo que hace, y otro en base a ese pseudo éxito basado en el resultado en base al poder que respalda a otro estudio jurídico.
Porque uno lee y dice el estudio jurídico encabezado fulano por los doctores fulano a la gran flauta. Coaya o mano más hablan de contrario. Sí. No, no, en serio, sí, pero por eso...
No, es que es así, me es río que, porque es así.
Es, esa es la... bueno que ustedes nos lo digan, sí, y que Rubén también lo diga, porque los ciudadanos vemos eso. Ya vio Hatache, a Trancape tenía estudio jurídico donde está el doctor fulano, el doctor Ete, el doctor aquel, ¿verdad? Es decir, la gran flauta tiene... no sé, especialista en tema penal, en tema civil, en tema laboral, un equipo de la gran flauta.
Pero eso no es malo.
No, no, ya sé, por eso, pero pongo nomás. Uh-huh. Claro. La gente puede ver eso totalmente como un primer drama también en el Poder Judicial.
Sí, totalmente. Los
lobistas, entre comillas, de los estudios jurídicos.
Así mismo. Así.
¿Hay que corregir eso o no, doctora? ¿Qué decir?
Claro, totalmente. Yo creo que con el doctor Rubén hace bastante tiempo venimos trabajando en una ley de colegiatura obligatoria de abogados que de alguna forma regula un poco el ejercicio de la profesión. Le falta mucha ética al ejercicio profesional. Y hay algunos estudios de abogados que se encargan exclusivamente de frustrar cualquier proceso penal. Entonces ustedes saben muy bien cuáles son los abogados y quiénes son los abogados que de alguna forma obstruyen a veces el funcionamiento de la justicia.
Es normal que haya tantos colegios de abogados, porque a mí me llamó la atención cuando Rubén hablaba de esto.
Bueno, hay 33.
Para empezar, en Paraguay, nos autodenominamos, están en boga últimamente en la región, ¿verdad? Nos autodenominamos colegios, cuando en realidad somos agremiaciones, porque el colegio, desde el punto de vista estrictamente técnico de lo que implica un colegio es aquel que tiene la facultad delegada del Estado. El Estado le delega a ese grupo social la regulación de una profesión. Ese es un colegio. Hoy día
no tenemos
ni un colegio, claro, porque no tenemos ley de colegiación. Claro. En realidad son distintas agremiaciones, muchas con funcionamiento institucional y tradicional, incluso algunos con más de 20 años, tenemos algunos con más de 20 años en Alto Paraná, en Central, el Colegio de Abogados del Paraguay tiene 76 años de vida institucional, y otros que son creados coyunturalmente para apoyar alguna candidatura para el Consejo de la Magistratura, algún proyecto político, etcétera, y que tienen existencia efímera en cuanto al funcionamiento institucional, pero que de cascarón siguen allí vigentes para expresar apoyos, por ejemplo, coyunturales, ¿verdad? O incluso algunas campañas de desprestigio a otros que sí reclaman lo que corresponde.
Bueno, sí, porque para cerrar, quiero, este es a mí me parece un tema también.
Sí, es un tema central, pero volviendo un poco al punto de la preocupación del doctor Eugenio Jiménez, ¿verdad? Que uno de los temas centrales que creo que es el problema del Poder Judicial es el tema de la corrupción judicial, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué es lo que es el tema de la...
¿Cómo se manifiesta? El ciudadano que está escuchando...
La corrupción judicial pues es un delito de cifras negras que no deja evidencia, salvo cuando se rompe el esquema de la corrupción interna.
Pero, ¿y cómo funciona eso?
Y los organismos internacionales concluyen que la falta de independencia de un juez es una modalidad de la corrupción judicial. La imparcialidad de un juez es una modalidad de la corrupción judicial. Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar es...
¿La imparcialidad o la...
La imparcialidad, la falta de imparcialidad de un juez es una modalidad. O sea, que un juez que se aparta de la ley, ya sea por otros elementos externos, para dictar una sentencia, es una modalidad de la corrupción judicial.
Puede ser una presión política, pues una o presión, también
una
un
presión
pago.
Política, pues una cuestión económica, un pago, un soborno, etcétera. Entonces, lo que creo que es central, tenemos que trabajar ese aspecto del Poder Judicial. Tenemos que fortalecer la independencia del Poder Judicial. ¿Y cómo fortalecemos la independencia del Poder Judicial? Y ahora que está bastante tensionado este tema del jurado enjuiciamiento de vuelta, creo que tenemos que avanzar en reformar los dos aspectos importantes en la independencia del Poder Judicial, que es el sistema de selección y el sistema de sanción de magistrado, ¿verdad? Creo que sería demasiado importante para nuestro país avanzar ahora en reformar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura dentro de lo que nos permite la Constitución Nacional y avanzar en el cambio del enjuiciamiento de jueces y fiscales antes de que se debilite mucho más el funcionamiento de nuestras instituciones.
Pero tenemos que abordarlo con instituciones serias, don Oscar.
Bueno, a eso me
con
refiero.
Instituciones serias, ¿sabes por qué? Porque hay algunos grupos coyunturales que se embanderan en la independencia o en la transformación. Alguno creo que te hizo firmar a vos alguna propuesta y en realidad persiguen otros fines. Pero quisiera ir a lo que creo que es nuestro tema de hoy. Creo que compartimos plenamente con María Victoria, lo hemos dicho en esta misma mesa en más de una oportunidad, tenemos que revisar el diseño que tenemos hoy del jurado y del consejo, pero me gustaría hablarles del Poder Judicial. El Poder Judicial hoy tiene dos grandes inconvenientes. Recursos humanos, los recursos humanos con los que hoy cuenta el Poder Judicial, han sido mucho tiempo botín de turno de quienes están al frente de la administración del Poder Judicial, ensarzados, con el poder político de turno. Entonces se te aprueba tu presupuesto, pero nosotros no llevamos tantos nombramientos, etcétera. Y han ingresado demasiadas personas que no cuentan con el perfil que sea de utilidad a la administración de justicia. Y muchos,
eso permeó todo el Estado. Fíjate esto último que se está dando en este momento con el tema de esos...
De Hacienda.
La gente comenzó a ver que había sido los legisladores, muchos de ellos, en connivencia con ordenadores de gasto de distintas instituciones, tenían un mecanismo, una habilidad terrible para dibujar un presupuesto con un ropaje de legalidad, ¿verdad?
Técnico. Los aumentos iban con nombre y apellido.
¿Pero qué te parece? Entonces, eso está. Y en el Poder Judicial, por lo que vos estás comentando, funciona igual.
Una anécdota. Hace poco, con un destacado colega, tuvimos una audiencia de esa donde nos sacábamos chispas en términos jurídicos, y quien tenía que plasmar eso en el acta, pobre, una señora de más de 50 años que ni siquiera sabía escribir a máquina, mucho menos en computadora. Entonces nos pusimos de acuerdo, él y yo, le dije, doctor, ¿no te molesta si yo escribo? Me dijo, tranquilo, sentate vos, dactilógrafo, total, si hay algo que a mí no refleja lo que yo digo, después corregimos. Pero esa es la realidad en el Poder Judicial. Estoy hablando de Asunción, Oscar. ¿Qué significa esto? Acceden personas que no tienen la más mínima capacidad. Político. Claro, la más mínima capacidad. Tenemos en exceso nutricionistas, enfermeras.
¿Qué porcentaje, por ejemplo, de funcionarios, Rubén, no responden al perfil que necesita el Poder Judicial?
Y es muy alto. Creo que aquí María Victoria nos puede dar unos datos, porque hemos trabajado justamente, digo hemos porque se ha acercado María Victoria al Colegio de Abogados del Paraguay. Hay un trabajo del PNUD justamente al respecto para poder dar números, le quiero dejar a María Victoria, pero recursos humanos del Poder Judicial es un problema importante.
¿Y el otro? ¿Qué decías?
Y el otro, sin duda alguna, es la morosidad, porque la morosidad trae aparejada lo que decía María Victoria, que es
corrupción. No es consecuencia de lo que dicen, sí. La morosidad.
También puede ser.
Yo creo también, que así funciona. La consecuencia de todo esto que ustedes están, es la morosidad, por eso no, sí. los procesos, ¿verdad?
Sí, la morosidad en realidad tiene dos orígenes, para llamar de alguna forma. Primero es el modelo de gestión en la tramitación de las causas, ¿verdad? Seguimos teniendo estos modelos de la época de la colonia, arcaico, que responden un poco a un juez, dos secretarios, o sea, son modelos totalmente
perimidos,
ya no responden a ningún indicador de desempeño, etcétera. Y el otro elemento fundamental, así como lo estaba manifestando Rubén, es el tema de los recursos humanos, ¿verdad? Entonces son dos temas centrales que hay que hacer el abordaje para reducir de alguna forma el tema de la mora judicial.
¿Qué dice el informe ese hacen mención? ¿Qué encontraron?
El problema que tiene el Poder Judicial, Oscar, y eso el Poder Judicial en todos los procesos de modernidad que se ha trabajado, el Poder Judicial da dos pasos adelante y dos pasos atrás. Fíjate vos que el Poder Judicial maneja algo así como 230, 235 millones de dólares en temas presupuestarios. Y la excusa siempre del mejoramiento de nuestras instituciones es el tema de presupuesto. No tenemos recursos, no tenemos tinta, no tenemos papeles, no tenemos, o sea, el sufrimiento de los abogados de todos los días. El problema central es que no hay una priorización de gasto, no hay una política judicial que de alguna forma defina esa priorización de gasto. Y un tema central, y que fue que nosotros nos acercamos al Colegio de Abogados para plantearle al Colegio de Abogados esta problemática, es la confusión de funciones jurisdiccionales administrativas. La Corte dio un gran paso hace 2 años en crear un organismo, un consejo de administración que de alguna forma generaba alguna transparencia en la administración de estos recursos. El año pasado la Corte, con una acordada, desmonta toda esa estructura administrativa. Entonces, cuando vos mirás ahora, les invito a que miren la TV Justicia, y miren lo que es la plenaria de la Corte, es una verdadera vergüenza. De 10 puntos, todos son cuestiones administrativas, todos son permiso, firma de convenio, etcétera. Vos no escuchás en esa plenaria.
Es un tema que hay que abordarlo también en una probable reforma constitucional, porque hoy día la tarea administrativa
de la Corte
le sustrae más tiempo a la tarea jurisdiccional.
Exactamente, totalmente. Entonces, ese es un tema central.
Habíamos hablado de ese tema, pero yo le vi también un inconveniente no administrar su propio recurso, porque los demás poderes están listos para acogotar al Poder Judicial.
Oscar, escuchamos una cosa. Nosotros tenemos que buscar un modelo, exactamente. En la Argentina, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura administra los recursos del Poder Judicial. Chile administra la propia Corte sus recursos, pero con órganos administrativos especializados, y ese órgano integra solo el presidente de la Corte. En este momento vos le tenés a los 9 ministros, el pleno de la
Corte. ¿Son ordenadores de gastos en algunos casos?
Sí, en algunos casos sí, pero ellos pueden delegar, ellos creo que delegan hasta 100 millones en sus administradores para que firmen los cheques, etcétera. Pero lo
absurdo es que no se ocupen de su trabajo propiamente.
Pero lo que te quiero decir es 75% de su tiempo en una investigación que habíamos hecho hace unos cuantos años le lleva 75% hace uno. Esos son los temas que hay que discutir con los
doctores. De cada 10 horas de trabajo, 7,5 los dedica a temas administrativos y 2,5 a cuestiones jurisdiccionales. Lo hago así más sencillo para que la gente pueda entender.
¿Y cuál es la consecuencia? Porque, esto, a ver, no, morosidad, digo, sí, la morosidad, pero digo,
y morosidad es caldo de cultivo para la corrupción.
Pero no solo la morosidad, sino que para mí es el prebendarismo y el debilitamiento de la Corte Suprema de Justicia. Porque no es lo mismo que manejen los recursos unos administradores especializados y que se le tilde de corrupto al administrador, que el ministro de la Corte
se ha tildado de corrupto.
Claro, por una cuestión de manejo. Vos fíjate que cada tiempo aparece en el tema de los viáticos, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que la Corte sea muy vulnerable. Y así como estaba diciendo Rubén, la negociación política del presupuesto. O sea, ¿a cuánto asciende la cantidad de funcionarios que tiene que meter la Corte Suprema cada año en compensación a la obtención de los recursos en materia de presupuesto?
Fíjense que de lo que ustedes dicen y la gente que está escuchando la radio, voy a ir a lo que me parece a mí central. Quisiera ver un modelo de una sentencia del Poder Judicial del Paraguay, modelo, ¿verdad? Con la preopinión de los integrantes de la Corte o de cámaras de apelación que puedan aportar en una sentencia que se estudie, que diga, en Paraguay acaban de dar sentencia sobre un determinado tema que puede ser regionalmente una analogía, si hacemos decir, ¿qué modelo de sentencia? Lean lo que es la capacidad jurídica del doctor fulano de tal que opinó y trajo a colación todo lo que el análisis académico del derecho y los grandes avances, desarrollo del pensamiento puede hacer. ¿Hay pico de eso?
Y mira que yo
pregunto,
en los últimos tiempos muy escasos. Tal vez el último gran hito, y lo digo así,
a ver,
es el que refiere justamente a transparencia, ¿verdad? Claro, porque marcó todo un punto. A partir de allí, desde que la propia Corte dijo, no, si la municipalidad tiene que dar acceso a esta información a los ciudadanos, nosotros también tenemos que hacerlo. Y ellos lo hicieron. Y a partir de allí, Itaipú, las binacionales, etcétera, etcétera. Un hito más que jurídico,
por eso,
político.
Y un caso me estás mencionando, sí, otro
por eso,
caso.
Por eso te digo, esto en los últimos tiempos. Y anteriormente, y es una pena que no se hayan compilado sus votos, los votos del doctor Oscar Pacielo Candia eran votos, sinceramente, académicos y que daban cátedra de lo que debe ser.
Ahora, a eso me refiero.
Yo lo que te digo, Oscar, ahí que en vez de leerlo, tenemos que escucharlo. Es decir, tenemos que avanzar. Nosotros eso lo hemos conversado con el doctor Eugenio Jiménez, en oralizar el funcionamiento de la sala constitucional. ¿Qué significa eso? De que nuestros ministros no dictan más sentencia entre cuatro paredes. Nosotros tenemos que escuchar el pensamiento, la línea ideológica y los criterios que utilizan los ministros cuando dictan sentencia. Tenemos el caso de la Corte Interamericana hace poco que se transmitió en directo. La legitimidad que obtiene la resolución que vayan a dictar. Exacto. Y la transmisión del juicio a Lula, a Silva, cuando se hizo hace poco del tribunal de la Corte Suprema de Justicia del Brasil. Entonces, esos son elementos que le acerca a la Corte, a la ciudadanía.
Tenemos capacidad para la oralización.
Pero por supuesto que tenemos capacidad. Que sí,
tenemos
sí,
gente que, pero, como dice Menchi, no nos haga sudar la mano cuando Oscar, comienza a exponer.
Si vos le tenés a la Corte que está resolviendo casos que de alguna forma atentan contra tu calidad de vida, entonces tienen que ellos demostrar la capacidad académica suficiente para llevar adelante un debate. Y te digo más, fíjate que la esencia de un colegiado es el debate. Es el debate, la oralidad. Entonces lo que nosotros tenemos que es avanzar en pedir a la Corte Suprema de Justicia que no solamente transmitan por la TV Justicia la plenaria de la Corte, sino que hay que lograr que los procedimientos de la Sala Constitucional se oralicen. Entonces, sería un paso para la transparencia y el fortalecimiento institucional del Poder Judicial.
Y creo que dejo un desafío acá para los ministros de Corte. Aquí acabo de mostrarle a doña Menchi justamente una resolución. Medidas cautelares, se promueven las famosas acciones de inconstitucionalidad para que la Contraloría no acceda a las instituciones. Una de ellas hace poco, caso paradigmático, Ciudad del Este. Sí. ¿Verdad? Se dicta la medida cautelar, no ingresa a la Contraloría. Y después, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo reciente, se los voy a mencionar, del 14 de noviembre del 2018, declara la caducidad del expediente, con lo cual evita pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
Siempre hace lo mismo. Sí.
Entonces, y esa es una postura que se viene repitiendo en la Corte Suprema de Justicia, el de sacarle el cuerpo a la responsabilidad. Se inhiben los ministros y le dejan la carga a los miembros de los tribunales de apelación para que resuelvan. Este caso, por ejemplo, dos ministros de los antiguos firmaron por la caducidad y uno de los nuevos dijo, no señores, no caducó y yo voto porque se rechace la acción.
Justamente es el actual titular de la Corte Suprema de Justicia.
Él dijo, no señores, no caducó este expediente. No caducó, vamos a resolver el fondo. Y no solamente no caducó, sino que no debe de progresar la acción y la Contraloría debe de ingresar a controlar. Y este es, por ejemplo, el pedido 2-1 al actual presidente de la Corte, ¿verdad? Y estas cosas hay que publicitarlas, don Oscar.
No, y tenemos que escuchar, tenemos que ver eso.
Sí, en los últimos tiempos te diré, Oscar, que la Corte, en los casos así espinosos como está diciendo Rubén, o rechaza formalmente o se inhibe. O sea, nunca
y no escuchamos los argumentos.
Nunca se han pronunciado.
Porque están encerrados hablando del tema.
El caso Curuguaté es uno de los más emblemáticos de lo que pasó.
Bueno, y ahí tenés dos miembros de Cámara.
También. Los tres procesados.
Los tres procesados, dos de ellos casi, bueno, que quieren irse, prefieren irse. Y perderemos seguramente algunos
aportes importantes. No sé cómo estamos de tiempo, don Oscar.
Se nos fue, doctor, pero ¿qué querés decir? Decínoma.
Lo que quiero decir es lo siguiente. Hay una gran responsabilidad del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y vamos a sacarle a Eugenio Jiménez porque parece que personalizamos.
No, y por eso, y Arimemetenio, a mí ya me preocupa, ¿no? En serio.
Pero tenemos que decir eso tú. Tenemos que acompañar todos los estamentos involucrados, y ustedes, la prensa también son protagonistas importantes. Y lo importante es que las nuevas autoridades de la Corte den señales claras. Transformar décadas de infortunio de administración de justicia en un solo año es una utopía. Una utopía. Pero tienen que dar señales claras, como por ejemplo, transparencia, revisar lo de los recursos humanos, la reingeniería del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia para que los protagonistas de la actividad jurisdiccional, entiéndanse, camaristas, jueces, funcionarios, ganen mejor y no los acomodados en el sector administrativo, donde ganan más incluso algunos que los propios ministros de Corte.
Sí, y jueces. Entonces,
esas revisiones son importantes y darían señal clara de que queremos priorizar ¿qué? Lo misional. ¿Y qué es lo misional? Administrar justicia.
Sí, yo lo que quiero decir es, así tipo para cerrar, y además de todo lo que él estaba diciendo, hablar y avanzar hacia un Estado de Derecho, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el Estado de Derecho? Es la seguridad jurídica, la previsibilidad, la razonabilidad de los actos de gobierno. O sea, la Corte Suprema de Justicia no tiene que olvidar que realiza actos de gobierno al dirigir un poder del Estado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener autoridades previsibles y razonables en el ejercicio de la función pública, ¿verdad? Yo le deseo mucho éxito al doctor Eugenio Jiménez y bueno, tiene todos los elementos y los diagnósticos, análisis suficientes como para avanzar hacia pasos agigantados en la modernización del Poder Judicial.
No quisiera menoscabar el rol de los demás ministros de la Corte. Mira, en el sentido de que van a ser.
En algunos casos sí.
¿Por qué?
Han dado las señales que la ciudadanía está pidiendo, claro, a gritos desde hace tiempo.
Bueno, pero están ahí.
A lo mejor, claro, están ahí. Pero hoy, probablemente, el hecho de que Eugenio Jiménez sea el nuevo titular de la Corte Suprema de Justicia puede ser que haga que
por
ellos
eso te
tomen
digo,
ese camino
y
se den cuenta que hacia ahí queremos ir.
Y a eso me que fue. Yo siempre quiero creer en las personas, don Oscar. 6 votaron a favor de un nuevo rol, rumbo. De un nuevo rumbo. Suena,
no usemos el tema.
De un nuevo perfil, ¿verdad? Y a esos 6 entiendo yo que deben de estar comprometidos con lo que se propone, por eso votaron, de lo contrario se hubiesen quedado,
claro,
con lo antiguo.
Pero fíjense ustedes cómo lamentablemente
es lo que
de vuelta
dice.
Cuando ya están definidos perfiles nuevos, aparecen personajes que sabemos que tienen antecedentes dudosos y sin embargo vuelven a repetir conductas absolutamente reprobadas por la ciudadanía. Entonces, para que veamos lo frágil que es todavía el sistema, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces me parece que tenemos que como ciudadanos también seguir apostando a que, bueno, se encontró, este es el nuevo perfil que queremos para la justicia paraguaya y vamos a ir todos detrás de esto y tendrán que hacerlo los otros, porque si no van a quedar en evidencia
el
de
precio,
cómo alimentaron un sistema
libertad,
de perversión dentro de la justicia
el
paraguaya.
El precio de la libertad es la eterna vigilancia.
¿Y, sí?
Y el precio de la institucionalidad para nosotros en este caso es la eterna vigilancia, porque de todo esto que hablamos en realidad esta tarde es fortalecer las instituciones para que den respuesta acabada a los requerimientos de la ciudadanía.
No, y digo, finalmente, suponiendo que los ministros de la Corte tomen decisiones que se puedan cuestionar desde los poderes fácticos y estos comiencen a ser presionados, los que nos están escuchando, los que estamos aquí, tenemos que también ir hasta frente al Palacio de Justicia y decirle, miren, aquí estamos y queremos que sepan que estamos acá al lado de ustedes.
Claro.
Y que no vamos a tolerar que otras personas vengan a querer torcer lo que ustedes están queriendo corregir.
Esa
debería ser también una movilización ciudadana.
Totalmente.
Ir hasta allá y decirle, acá estamos, apoyo a ustedes lo que están haciendo. Pero ¿quiénes nos tienen que guiar desde afuera del Poder Judicial? Los que entienden, ustedes.
Claro.
Los ciudadanos inteligentes.
Sí, pero también nos queda
sentido común.
El sentido común. Y es que el derecho es mucho de sentido común.
Y esto que pedía también Vicky, era que sean previsibles, que sean razonables.
Claro, claro. Entonces,
no es muy difícil entender eso.
Para mí tiene que ser la premisa
el
cumplimiento de la ley.
Herramienta de previsibilidad. Porque cuando te viene un empresario del extranjero y te dice, tengo esta situación... Y lo que busca en realidad es tener previsibilidad, claro, del conflicto que él está teniendo en manos.
Exacto.
En ese momento.
Así mismo.
Esa es la tarea en realidad del abogado, sí, poder predecir el futuro del conflicto que él tiene en ese momento.
Para mí, perdón Rubén, para mí la premisa tiene que ser el cumplimiento de la ley. Y si nadie cumple la ley, que exista un poder del Estado, que tiene que ser el Poder Judicial, que haga cumplir la ley.
Ahí,
así nomás tiene,
claro,
que funcionar.
Sí, lo voy a cerrar en esto. Primero, el doctor Manuel Riera, que es nuestro administrador de nuestras redes, agradece el espacio en voz alta que nos suelen dar siempre al Colegio de Abogados del Paraguay para hacer presente un poco nuestras inquietudes. Yo
ya
estoy
está
cerrando
campaña, Manuel.
Estoy cerrando yo mi cuarto año de presidencia.
Vos te estás despidiendo ya.
Me estoy despidiendo de a poco.
Hoy te estás despidiendo ya.
No. En realidad en abril me estoy despidiendo.
Manuel ya se quiere sentar.
No sé si usted me va a volver a invitar de aquí a abril.
No, pero pregunto, Manuel es uno de los candidatos.
Es el único candidato.
No.
Ah, hay otro.
Yo les puedo asegurar algo. Ahora que el colegio se posicionó de nuevo, que tiene finanzas sanas, yo les puedo asegurar que van a aparecer
varios candidatos.
Decir por Manuel Riera.
Eso puedo anticipar. Ahora bien.
Y esa es la democracia, Rubén.
Claro, y está bien que así
sea.
Lo siguiente, don Oscar. Nos alegramos, no con Eugenio Jiménez, nos alegramos con la nueva figura dentro de la Administración de Justicia. Vamos a apoyar su tarea, pero esto también. Como espada de Damocles vamos a estar pendientes sobre su cabeza, vigilantes para que no se vea absorbido por esta estructura
que él mismo dijo que
está instalada. Vamos a estar para recordarla. A veces no nos gusta que nos recuerden, pero nosotros vamos a estar recordando a don Oscar.
No, pero él dijo.
Sí,
él,
claro,
dijo, hay una estructura, dijo,
totalmente,
que a veces ya para la gente es normal,
claro,
pero Pichante Boinio, no señor, no es así. De
así
eso
es.
Se trata. Rubén, gracias.
Al contrario, bueno. Gracias. Oscar, El Colegio de Abogados del Paraguay está dispuesto a volver a
becarme.
A becar, pero si muchísimas por gracias, favor hecho, vas a estar.
Pero creo que justifiqué plenamente.
No, pero justifica. Pero este año nada más y nada menos que
una experiencia enorme fue para mí estar en el diplomado de Derecho Constitucional. Tremendo, realmente, todo lo que aprendimos ahí. Gracias, doctora.
No, bien, por favor, por estar gusto aquí. Y ojalá que de aquí a unos meses estemos hablando de cosas ya positivas.
Sí, y de cambios importantes
en el Poder Judicial. Así mismo.
Bueno, muchas gracias.